De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo en esta tarde soleada. Qué bonito el sol, ya no me acordaba cómo era. ¡Ay, qué gusto ver el sol, doctor Sánchez Martos! Hola, pues, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que verlo y hay que tomarlo con mucha
precaución. Ah, sí, eso, además, ¿has visto qué cara que se le rompían los huesos por no tener
seguramente no sería D? No sería una osteoporosis, como él ha dicho, pero sí una osteopenia. Hay muchísima gente con osteopenia. Y que conviene, fíjate, ya el mensaje de Carra, yo creo que ya es importante. Hoy podemos decir que una de las cosas que debemos hacer todos a partir de los 45, 50 años es acudir a nuestro médico de cabecera y decirle, oiga, yo quiero que me hagan una densitometría. Y dices, ¿eso qué es? Se lo he escuchado yo a un médico de la radio. Densitometría, para ver qué calidad tenemos de densidad ósea para evitar lo que le pasó a Carra, que sí, que es verdad que se puede romper.
Que estornudó y se rompió una costilla.
Sí, se puede romper una costilla dependiendo de la postura que él tuviera en ese momento, claro que sí.
Bueno,
los huesos
pues
son frágiles. Ahora, de eso, a apoyar lo que la corriente esta que salió con la pandemia, de que como estuvimos 3 meses encerrados en casa, todos tenemos que tomar vitamina D, no. La vitamina D hay que tomarla cuando el médico nos ha hecho un análisis, como a él, y le han visto, oiga, tiene usted la vitamina D baja. Entonces la tomamos, porque en España es que tenemos la gran suerte de esta tarde, ¿ves? Ya ha llegado el sol, salimos a pasear con los nietos, dentro de poco el cambio de hora, vamos a poder pasear un poquito más, y ese sol ayuda a que la piel pueda fabricar esa vitamina D para que el calcio pueda entrar en los huesos, claro.
Qué bien. Bueno, pues de todo aprendemos, doctor.
Bueno, yo escuchaba a Carra con mucha ilusión porque además es un hombre, actor que a mí me encanta.
No, es
increíble. Tiene una voz peculiar, ¿eh?
Increíble.
Hay que ver esa película, Tierra de Nadie.
Sí, hay que verla. Claro que sí. ¿No ha oído a Manuel Ascó hablar del bollito de la Pantera Rosa?
Sí, le he oído. Y ya sé.
Y ha pasado por alto porque, claro, no le gusta a usted especialmente.
¿Cuál no me gusta?
¿El bollito de la Pantera Rosa?
No, porque, bueno, tiene unos ácidos grasos que no son demasiado
saludables.
¿Usted prefiere
el chocolate?
El chocolate
como nos decía
de nuestra escuchante, sí, de Carmen, ¿no?
Sí.
Sí, el chocolate a partir del 75-80% es un chocolate que tiene muy poquito azúcar, por eso es un chocolate más fuerte, es un chocolate, se llama también chocolate negro, y que es verdad que es cardiosaludable, pero también es verdad que provoca una adicción importante. El chocolate provoca mucha adicción.
O sea, no es una leyenda,
no, es una realidad.
No.
El chocolate tiene una sustancia que provoca una adicción clara, y ahí yo he conocido incluso una compañera médico en el hospital clínico hace muchos años, que ya falleció por otras razones, pero que tenía tanta adicción que guardaba las tabletas de chocolate debajo del colchón de la cama.
¿Ahí?
Para que no se lo viera su marido. Sí, sí, bueno, es una adicción que puede llegar a ser muy, muy, muy peligrosa.
Bueno, pero en su justa medida nos da permiso, ¿no?
Sí, a ver, claro.
Vale, vale.
¿Cómo?
Vale.
Y si un día decidís hacer el programa en una chocolatería y nos tomamos un chocolate con churritos, yo soy el primero.
Ay,
que voy
favor,
a estar.
Qué
claro,
hambre,
que,
qué bien,
hombre,
qué bien.
¿No tenías tu hambre de con los bollitos?
Sí.
Pues a mí, los bollitos los puedo perdonar, pero un chocolate con churros no los perdono.
Yo tampoco. Bueno, pues nada, doctor, bienvenido.
Muchas
Vamos
gracias.
A abrir la consulta ya en este Día Nacional del Trasplante. Pues tiene este día un lema, tu decisión puede salvar una vida. Desde hace varios años se viene celebrando en nuestro país cada último miércoles de marzo el Día Nacional de Trasplante, que es una fecha que busca, pues eso, rendir homenaje tanto al gremio de la salud y de la investigación clínica como a los millones, pero millones de personas que cada año deciden donar una parte de sí mismo para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera. Así que, doctor, vamos a recordar que esto es una decisión personal.
Total y absolutamente. Además, mi lema personal de hace muchos años es recordar que hazte donante por ti. Por ti. Si no quieres hacerlo por los demás, hazlo por ti. porque tú donas tus órganos y puedes ayudar a mucha gente, pero si convences a los demás, quizá un día lo necesites tú. Mira, con esto de las donaciones, yo realmente he sido crítico en algunos aspectos, con algunos lemas. Por ejemplo, yo cuando salió el lema que tú acabas de decir, tu decisión puede salvar una vida, no es verdad. Tu decisión puede salvar muchas vidas. Cada donación, cada persona que dona sus órganos puede estar salvando a 6 a 7 personas. No solamente es el trasplante de corazón, como todos piensan, ¿no? Hay muchísimas más cosas. Y luego, hombre, otra de las cosas que hay que quitar de la cabeza a la gente es que, bueno, yo me hago donante y cuando fallezca mis órganos pueden ayudar ya, pero coméntelo con la familia, por favor.
Porque sí, porque luego la familia puede decir que no y no, es que no, ¿no?
Tenemos todavía el 20%, aproximadamente, el 18-20% de negativas de la familia, algo que nunca entenderé. Y otra cuestión, bueno, chico, hazte donante en vida, pero no solamente para cuando fallezcas, sino en vida. Te puedes hacer donante, por ejemplo, de sangre, que la donación de sangre salva 3 vidas, o donante médula. De médula ósea. Fíjate si es importante. Por tanto, hoy, desde luego, es un homenaje, diría yo, a la solidaridad de todos los donantes, tanto los que donan sus órganos para cuando fallezcan, como a todos aquellos que contribuyen a salvar vidas con su donación durante su vida.
Doctor, al hablar de donación de órganos, no deberíamos aclarar que no solo nos referimos a una vez que hayamos fallecido, no. Un poco repetimos, claro. Esto. Hay gente que puede donar su riñón, ¿no?
Vale,
¿Cuántas veces entre hermanos o padres a hijos, ¿no?
Ha ocurrido y cada vez con más frecuencia, ¿no? Porque, claro, se trata de que tengas tu antígeno de histocompatibilidad totalmente compatible, ¿no? Entonces, bueno, pues entre hermanos, padres a hijos, se ha hecho y se seguirá haciendo. Pero fíjate, no hay que llegar tan lejos. Desde que naces, si tus padres son conscientes de lo que estamos diciendo aquí, la donación de las células madre embrionarias con la donación de tu cordón umbilical. O sea, fíjate si es importante.
Ya
luego,
lo creo.
Donantes de seres vivos, pues se ha hecho y se hace de riñón y de hígado. El hígado es un órgano, digamos, doble. Es decir, que se puede perder la mitad del hígado y tu cuerpo funciona perfectamente y con la otra mitad del hígado se lo has donado a otra persona que forzosamente tendría que morir y vive gracias a esa donación de tu medio hígado. Y
porque luego, se regenera el hígado.
Se regenera, por supuesto que sí. Se regenera igual que el pulmón de su santidad, el Papa, que yo me alegro que esté mejor y que ya esté recuperado.
Aunque está... tomó una broncoaspiración, claro el miedo era que hubiera llegado al pulmón la comida, ¿no?
Claro, eso por supuesto, eso es lo primero que siempre se tiene en cuenta, pero fíjate que el Papa perdió una parte de su pulmón cuando era joven con una intervención quirúrgica y bueno, pues luego el pulmón se regenera también. Es que parece mentira, pero es así. Y luego, hombre, pues la donación de todos los órganos cuando falleces, pues sí, todo el mundo piensa en el corazón, algunos en el riñón, el hígado.
Las córneas.
Bueno, hombre, claro. Uh-huh. Es que, ¿sabes lo importante? Es que se donen tu... Si no es que yo estoy malito, bueno, deja que sea la ciencia la que decida si eres compatible, porque puedes tener una enfermedad, pero tus córneas pueden estar salvando la vista de una persona, la piel. O sea, la gente no se piensa en esto, la piel. Tenemos aquí en Madrid una unidad de quemados que es reconocida en todo el mundo, que es la unidad de quemados del Hospital de la Paz, donde es llamativo la forma en la que salvan vidas gracias a la donación de la piel de personas que han fallecido, que han donado sus órganos, y para los grandes quemados mueren precisamente por la falta de piel, ¿no? La donación cuando tú fallezcas es fundamental, ¿no? Luego, bueno, también tenemos la donación, como te decía, de la médula ósea, que no piensen ustedes, por favor, que la donación de médula ósea es que te hace una punción grandísima en el hueso, que es donde está la médula ósea, que no, que para hacerse donante de médula ósea lo único que tiene que hacer es decir, oiga, quiero ser donante de médula ósea, o voy a donar sangre y también quiero ser donante de médula ósea. Te recogen una muestra, te la analizan, esto se mete en la red de médula ósea, que es a nivel mundial, y que ahí están tus códigos. Y bueno, pues a lo mejor ahora no, pero dentro de un año tu médula ósea puede salvar a una persona. Si llega ese caso, te llamarían por teléfono. Oiga, ¿es usted Jesús Sánchez Martos? Sí. ¿Es usted donante de médula ósea? ¿Donó médula ósea? Necesitamos ahora, porque hemos encontrado una persona compatible con usted y necesitamos que usted lo doy ahora. En ese momento puedes decir, pues no puedo, no me apetece, tengo miedo o no quiero. Pero también puedes decir lo que el 90% de la gente dice, sí, sí quiero. Y en ese caso, tengan ustedes en cuenta. Primero, tienes derecho a una baja laboral en el trabajo que sea, el que sea. Tienes derecho a esos días por esa baja laboral. Y después, lo único que van a hacer va a ser quitarte sangre de tu cuerpo para coger esa médula ósea y poderse trasplantar a una persona que, por cierto, a lo mejor podría haber muerto la semana que viene porque tenía una leucemia o porque tenía un mieloma. O incluso si no llega a morir con esa médula ósea, lo que está consiguiendo es acudir a la boda de sus nietos. Es decir, que es que con esa donación has alargado la vida de una persona y además has mejorado su calidad de vida. Yo creo que no hay mejor regalo en la vida que el poder ser solidario con los demás y donar tus órganos.
Desde luego. Desde
y esto
luego.
Se lo digo a los que no son donantes, pero también a los familiares. O sea, este mensaje va incluso más a los familiares. Porque cuando una persona decide ser donante, lo ha decidido. Pero, por favor, usted que es familiar, que ya, de acuerdo, ha perdido usted un hijo, ha perdido a su padre, a su madre, esto es lamentable. Pero, ¿por qué no piensan la parte positiva de que ese ser querido dejó sus órganos para salvar la vida a más de 6 o 7 personas? Por favor, no se nieguen. Además, respeten la voluntad del ser querido que acaban de perder.
Pues, doctor, ha llegado el momento de los testimonios.
Que serán
Pilar,
geniales,
Vicente,
como siempre, con Pilar. Mírala.
Claro. Aquí está. Hola, Pilarica.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Bueno, que nos vas a hablar de España como el primer país del mundo en donación, ¿no?
Mira, es una de las cosas de las que tenemos que estar muy orgullosos en este país. Y eso es porque nos gusta vivir y porque somos muy generosos. Y eso es importante. He encontrado un anuncio de estos que os gustan.
Ay, sí, sí. A ver.
Este es rompedor. Atención, vamos a escucharlo.
A ver.
España es el primer país del mundo en donación de órganos.
Te vamos a contar por qué.
Porque a vivir no nos gana nadie. Da igual si es la partidita de mus, las fiestas del pueblo, cualquier excusa es buena. Puentes, domingos, sobremesas... Siempre inventando. ¿Para qué? Para vivir mejor. ¡Celébralo! Somos vivos vivientes. Y es que es imposible parar de vivir, porque todo lo que te sienta bien te da la vida.
Ahí está.
Qué bonito, ¿eh?
Somos vivos vivientes.
Eso de vivos vivientes es precioso. Por cierto, que a pesar de la pandemia, seguimos siendo el primer país del mundo. ¿Es un ejemplo de solidaridad? Sí. Pero mira, voy a dar un mensaje porque yo sé que nos escuchan muchos gabinetes de comunicación.
Ay, qué bien,
de políticos.
Vale,
y
vale,
tengo
vale.
que decirles, vamos a ver, esto que estamos diciendo, España es el primer país del mundo, es gracias a la ONT, ¿les suena a ustedes? Organización Nacional de Trasplantes, repito, Organización de Trasplantes, pero en el medio pone nacional. Esto significa que es el único caso en España de un pacto de Estado por la sanidad que ha conseguido los éxitos que estamos cosechando con las donaciones. Aquí no hay diferencias. Aquí no hay diferencias entre Logroño, Savillánigo, Cádiz, Sevilla, Madrid.
Ricos, pobres...
Nada, aquí nada. Es totalmente altruista, anónimo. Y además, cuando ese órgano que hoy disponemos de él, porque por desgracia ha fallecido hace una hora una persona, esos órganos se estudian, se analizan rápidamente, son compatibles con una persona que vive en un pueblecito de Lugo, pues funciona la Comunidad de Madrid, la sanidad de la Comunidad de Madrid, funciona coordinada con la sanidad gallega y con la sanidad nacional. Yo creo que esto es un ejemplo para que nos pusiéramos colorados, todos aquellos que hemos tenido alguna responsabilidad política, de por qué no pensar que si este pacto de Estado ha sido posible, ¿por qué no hay un pacto de Estado global por la sanidad a todos los niveles? Y bueno, hombre, yo creo que tengo que recordar que en estos momentos más de 5.500 personas tienen dos teléfonos. No es el privado y el de la empresa, no. Es el privado y el otro, que es el teléfono de la vida, para seguir vivo, viviendo, como nos ha recordado Pilar. Es ese teléfono que le sonará a esta persona que vive en este pueblecito de Lugo, y que cuando suena ese teléfono, saben que tiene la esperanza de que al cogerlo le van a decir: don Luis, sí, mire, existe la posibilidad de que usted sea compatible con un corazón, con un riñón, con un hígado que alguien de forma solidaria acaba de concederle. Ese es el teléfono que tiene que sonar, y todavía hay más de 5.500 personas que esperan ese teléfono y que muchos se van porque no sonó nunca ese teléfono.
Bueno, pues Teresa sabía que su hermano Carlos, ese teléfono tenía que sonar sí o sí. Y cuéntanos, Pilar, ¿qué ha pasado?
Estamos hablando de un trasplante de riñón, de una donación de riñón entre hermanos, entre personas vivas, que es uno de los casos importantes. Vamos a escucharla.
Pues sobre todo yo sabía, vamos, mi hermano, pues como hemos vivido siempre con su enfermedad, pues claro, él tenía unas limitaciones, ¿no? Y yo sabía que, bueno, que existía la posibilidad de que yo pudiera ayudarle a tener una mejor calidad de vida. Pues yo tengo dos riñones, solo con uno se puede vivir, con lo cual si el mío podía servir para que él viviera mejor, pues yo estaba encantada de poder hacerlo.
Ay, qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
Es que esto de entre hermanos, sí, ¿verdad? Es algo habitual.
Pero fíjate la sencillez. Tengo dos riñones, con uno se puede vivir, ¿por qué no se lo voy a donar a mi hermano?
Claro que sí.
Además, o a otra persona.
Yo creo que ese ejemplo lo he puesto aquí alguna vez, pero lo utilizo con mucha frecuencia, incluso con mis alumnos. ¿Se puede vivir con un riñón solo? Pues que se lo pregunten a los madridistas.
Ay, ¿y esto por qué lo dices?
Hombre, porque
Santillana,
ahí
estamos.
Mírala.
Mira. Ay.
Es que a mí me gustaba mucho cuando yo era jovencilla, me encantaba.
¿Cómo se nota? Hombre, el mejor cabeceador que ha tenido el Real Madrid, unos golazos de mucho cuidado y con un riñón. Un riñón porque nació con un riñón, ¿no? Porque
nació
un riñón.
con un riñón.
Sí, hay gente que nace con un riñón y fíjate, deportista de élite, un jugador que recordará siempre el Real Madrid y todos los aficionados al Real Madrid. Pero incluso con el riñón, quiero recordar que ya se ha hecho el experimento social de la cadena de donantes de órganos mientras que estás vivo, ¿no? Es decir, personas que se han sometido a unos estudios de histocompatibilidad y, bueno, pues imagínate que fuera mi caso, me he hecho el estudio y ya tengo ahí mi histocompatibilidad estudiada y ahora resulta que hay una persona en Albacete que necesita un riñón y que yo... Y esto es una cadena, ¿eh? En uno, el otro. Es decir, estamos hasta tal punto orgullosos de este plan de la Organización Nacional de Trasplantes que hasta la donación de vivos se hace no solamente entre hermanos, sino entre personas compatibles, ¿no? Qué bonito, ¿no?
Me parece precioso, la verdad.
Dar vida.
Pues hay más casos, por ejemplo, como el trasplante de corazón, que tenemos un testimonio.
Sí, Yolanda, con 28 años, tuvo que ser sometida a un trasplante de corazón, pero el caso es que no le funcionó. Volvió a tener problemas cardíacos, tuvo que esperar y recibir un segundo trasplante. Empieza a funcionarle bien ahora, pero tiene problema en las válvulas, pero ella es muy animosa y dice que hace vida normal.
Y me empieza a encontrar mal, de repente, y pasado un tiempo, pues me tienen que trasplantar de corazón. Estoy durante 10 años con un corazón y pasado este tiempo, pues vuelvo a tener problemas con él y me tienen que volver a trasplantar. E incluso recientemente me han tenido que poner un marcapasos. Eso no me ha impedido llevar una vida totalmente normal, con unas ciertas limitaciones. Paseo, camino, disfruto de la vida, me encanta viajar, mantengo una familia con dos hijos de 12 y de 15 años. Con esto quiero hacer llegar a todas las personas que la vida continúa, que es estupenda y maravillosa, que hay que intentar ver siempre la botella medio llena y buscar el lado más positivo de las experiencias humanas.
Bueno, pues buscar el lado positivo, sí.
Pero
sí,
además, bueno, fíjate qué importante, porque si la oncología es una de las partes de la medicina que más investiga en todo el mundo a través de la industria farmacéutica, la cardiología no se queda atrás. La cardiología es una de las especialidades en las que más avances tenemos. Le diré a nuestra escuchante que, bueno, primero tuvo un corazón, aquello no funcionó bien, le funcionó durante 10 años, ha vuelto a tener otro trasplante y ahora parece que tiene algún problema con las válvulas. La botella medio llena, no tiren la toalla nunca, porque la noticia de estos días es que en el Hospital Gregorio Marañón, estamos hablando de España, ¿eh? No, señor Trump, hablamos de España. Y ni aranceles ni historias. Hablamos de España, Hospital Gregorio Marañón, cardiólogos españoles, y han conseguido introducir una válvula flexible sin hacer una operación a corazón abierto, que es como se hacía y como se hace en casi todo el mundo. A través de la ingle, a través de la vena femoral, pues como si fuera un cateterismo, esa válvula, que es flexible, entra y cuando llega a la arteria pulmonar, es como un paraguas, se abre, ahí se queda y ha salvado una vida y las que salvará. Si tienen alguna ilusión por verlo, y usted misma, que me dice que tiene problemas en las válvulas, métase en YouTube y ponga usted válvula flexible Hospital Gregorio Marañón. Es uno de los grandes hitos de la medicina a nivel mundial. Y una vez más, España a la cabeza.
Pues me encanta que hable de estas nuevas cirugías, nuevas. Bueno, esto es que no es ni cirugía.
No, ni siquiera es cirugía.
No,
es
evitar, que no es invasivo.
Es una cirugía, cirugía, claro, porque hay que pinchar mínimamente invasiva, ¿no? Y evita una operación a corazón abierto. Es que cuando decimos que la sanidad española es la mejor del mundo, no te quepa duda que no nos equivocamos. Y cuando decimos, y entre ellos me cuento yo, que la sanidad madrileña es la mejor, ahí la tienes, Hospital Gregorio Marañón, mi felicitación a todo el equipo de cardiólogos, a los que conozco muy de cerca y les tengo un cariño especial.
Doctor, tenemos más testimonios, vamos a vuelta al riñón, ¿te parece?
Vuelta al riñón, porque Pedro, con 54 años, ya ha tenido que sufrir dos trasplantes. Bueno, sufrir no, porque él dice, él es muy disfrutón, que le encanta viajar. La primera vez no le funcionó, volvió a la diálisis y la segunda ya le funcionó.
Ay, qué bien. Conmigo funcionó bien a la segunda. El primer trasplante que me hicieron, pues a pesar de seguir todas las pautas igual que en el segundo, a pesar de poner el máximo esfuerzo, cumplir todo, pues la creatinina no bajó a los niveles necesarios y entonces tuve que volver otra vez a diálisis peritoneal. Y la sensación es de vida pues casi plena. Tienes que tener un poco de preocupación con algún efecto secundario de los inmunosupresores, pero bueno, eso ya te lo advierte. Querer vivir la vida normal, el poder. Yo, después de haber estudiado historia, yo quería hacer las prácticas, viajar. Una vez trasplantado, pues recuperas otra vez pues la alegría de la vida en cuanto al disfrutar casi plenamente de ella.
Qué bonito, me encanta. Pero ¿cómo nos podemos hacer donantes para alegrar, para dar vida a otras personas?
En menos de un minuto. Y además, mientras que están escuchando el programa, si tienen aquí el ordenador al lado o el teléfono, métanse en Google. Pongan ustedes www.ont.es. Bueno, si no han tomado nota, muy sencillo. ONT.es.
ONT.
Organización Nacional de Trasplantes. Ahí en la página web dice, ¿quiere ser donante? Sí. Ponga su nombre, su correo electrónico y antes de que termine la sección ha recibido usted un correo electrónico diciendo que es donante y que además se puede descargar su carnet de donante para poderlo llevar en la cartera o en su móvil en una carpeta que ponga donante de órganos. Pero fíjate, con el testimonio de este riñón, ¿a cuántas personas conoce usted trasplantados? O sea, a lo mejor a su hermano, a su primo.
A varios, seguro que cada oyente a varios.
Pero bueno, lo puedes conocer a tu hermano, a tu primo, al vecino. Pero se ha planteado usted cuántas personas se cruzan en su camino que están vivos con órganos trasplantados cuando vaya esta noche al cine, al teatro, mañana en el metro, porque hacen una vida normal gracias a la solidaridad de los demás. Y sí, es importante decir que cuando alguien le trasplante un órgano, tiene que seguir durante muchísimo tiempo con inmunosupresores, ¿no? Nuestro querido Rafael sigue con sus inmunosupresores y no pasa nada, sigues viviendo, sigues disfrutando de la vida. Claro, es verdad que lo que se requiere, por ejemplo, a las personas con problemas tóxicos por consumo de drogas o de alcohol, del hígado, para hacerse el trasplante es que tiene que asegurar que no volverá a esa adicción, porque perjudicarías a otra persona que, sin tener la adicción, necesita también ese hígado. Pero somos los primeros del mundo, lo vamos a seguir siendo, siempre y cuando usted que me escucha no se niegue a la donación del órgano de su ser querido, porque él lo quiso antes de fallecer.
Doctor, ¿pero quién puede beneficiarse de un trasplante? O sea, ¿quién sale a trasplante? Porque casi siempre es un deterioro, a veces muy rápido, sí, ¿no?, de un órgano.
Sí, es verdad, y precisamente por eso hay una lista de personas y con determinados códigos, ¿no? Entonces, claro, esta señora que hemos escuchado, le dieron un corazón y después otro. Dice, hombre, ella dos y yo uno. No, no, pero es que hay un código y entonces...
Hay gente señora, compatible, claro, otros no,
y que
¿no?
Esta, y que esta persona se iba a morir si no le ponían el corazón. Por lo tanto, existen códigos de emergencia importantes. Y algo que ha dicho Pilar, yo me sumo. Fulanito sufrió un trasplante. ¿Cómo que sufrió un trasplante? No, no, no. Fulanito se benefició y disfrutó del trasplante de riñón que le dio una persona anónima. Vuelvo a decirles, es
muy bonito
anónimo.
El hecho de que sea anónimo.
Es anónimo, nadie lo va a saber. Ay, y otra cosa, si os metéis, vosotros que sois periodistas, investigadores, mucho más listos que yo, si os metéis, veréis que la ley de trasplantes en España dice que todos somos donantes solo por haber nacido. Eso lo dice la ley. Lo que pasa es que nunca ha habido ningún gobierno valiente, ni de ningún color ni otro, para recordarnos a todos que tenemos la obligación de ser donantes. Que a mí me parece bien, porque aunque la ley ponga eso, yo creo que está mal hecha, porque evidentemente donar los órganos debe de ser un acto voluntario y solidario. Pero por si acaso hay dudas, que sepamos que está en la ley.
Bien.
Está en la ley.
Pues, doctor, vamos al testimonio de dos donantes, ¿no?
No, cinco.
O cinco donantes.
Venga, a ver, a ver. Son mujeres. Son estupendas. Eva, Raquel, Áurea, Iluminada y Nelly. Y atención, alaban a la ONT.
Hay una familia que ha dicho que sí a la donación. Y por esa familia y por ti tienes que tirar para adelante y luchar.
Soy una gran afortunada. En España somos grandes afortunados porque tenemos un sistema de donación fabuloso.
Uy, satisfacción. Sí, la verdad es que sí, porque cuando luego te llaman y te informan de que la paciente se ha recuperado o que ya está en casa, que la han dado el alta, pues sí, la verdad que es cuando te das cuenta que has hecho algo, lo volvería a hacer.
Yo no hay día en que no piense en mi donante. Me ha regalado lo que yo más anhelaba en el mundo, que era ser madre. Ahora estoy en lista de espera, esperando que llegue algún día y poder agradecer a otra persona más que me dé otra segunda oportunidad.
Uy, qué bonito.
Qué bonito, qué bonito.
Ay, los pelos de punta, la verdad. Sí. Ganas de llorar con
esto. Sí que dan ganas de llorar, por eso yo pedía a Pilar con la comunicación no verbal si tenía 30 segundos. No me quiero extender mucho. Este homenaje también se lo queremos hacer a todos los coordinadores de trasplantes.
Es verdad.
¿Qué es ese coordinador? Ese coordinador es un médico, una enfermera que está en el hospital y que tiene encargado pues, la coordinación de trasplantes. Pero es la persona que tiene que afrontar y enfrentarse a la familia de una persona que ha fallecido para pedirle los órganos. Sea o no sea donante. O sea, una persona que ha fallecido ahora en el hospital, que no tenemos conciencia de que haya querido ser donante, no, nunca se hizo donante, pero los médicos piensan que ha muerto en una situación en la que podría ser donante. Ese coordinador, coordinadora de trasplantes, debe de enfrentarse a esa situación. Fíjate qué situación terrible, difícil. Hablarle a una madre que ha perdido a su hijo y pedirle los órganos. Nunca olvidaré el entrenamiento que yo he hecho en comunicación con varios coordinadores y hacíamos ese role-playing en el aula y a pesar de que era un role-playing, era una clase teatralizada, tendrías que ver cómo lloraban los alumnos al ver cómo se piden, qué fórmulas para poderle pedir a una madre o a un esposo los órganos de su esposa que falleció esta mañana, ¿no? Es muy duro y por eso, con esa dureza y ese cariño y esa humanización que transmite la ONT, pues también nuestro homenaje a todos los coordinadores de trasplantes.
Pues doctor, así hemos vivido este Día Nacional del Trasplante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, ¿verdad?
Al revés, y repetimos que es muy fácil entrar en la página web www.ont.es. Gracias.
Y en un minuto se hace uno donante.
Ya está, en un minuto. Gracias, Pilar Vicente.
Muchas gracias.
Doctor Sánchez Martos, nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues esta sintonía, como cada martes, significa que Mateo Luqué está en su minuto ahora. Así que, Mateo, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Nieves. Muy bien, muy bien. Ya feliz porque ha salido el sol, por fin.
Ay, o sea, por favor, qué ganas teníamos, ¿verdad? Oh,
por el amor de Dios. O sea,
Mira, te está dando el sol en la cara, ¿verdad? Sí. Que se agradece.
Sí, la gente que lo esté viendo por el podcast verá aquí un rayo, una iluminación de repente tan extraña, pero muy contento, muy contento. Ya por fin tocaba.
Claro que tocaba. Oye, que vamos a empezar hablando de una reina.
Vamos a empezar hablando de una reina del pop, en este caso, que ha dejado a todos en shock en la aplicación
qué?
De shock.
¿Por qué?
Pues haciendo ASMR. ¿Uy? Para quien no sepa ASMR, no. Ahora contaremos y explicaremos un poquito lo que es muy sencillo. Una técnica en la que los sonidos suaves y los susurros, es como si yo te empezase a hablar así, Nieves, un poquito así.
¿Ay?
Y entonces empezase a hacer sonidos con diferentes cosas, como si estuviese comiendo, hablando muy bajito. Entonces, esto es una cosa que se está utilizando mucho para gente para dormir, para relajarse, para todas las cosas que cada uno quiera.
O sea, la cosa es hablar así bajito.
Sí, es como si hiciésemos un programa.
A ver, si se nos bajito. Van a dormir. No.
Que es una hora.
Pero
de
entonces, a ver, cuéntanos. O sea, que esta es una técnica que se llama ASMR.
ASMR. Es una, es un, algo que le han nombrado los yankees, como ya sabemos, que son los creadores de todavía.
De casi, sí, sí, es verdad.
Sí, sí, sí. Y pues bueno, pues lo que genera pues es una sensación de relajación y cosquilleo pues en el cerebro, o lo que intenta simular. Hay mucha gente que le funciona. Yo no soy el mayor de los fans de esto del ASMR.
¿A ti no, contigo no va?
No, no mucho. A mí me parece un poquito extraño que me estén aquí susurrando.
Susurrando. Pero tenemos un ejemplo para oírlo.
Tenemos
¿sí?
un ejemplo, porque la cantante Emilia, para hacer promoción de su nueva canción con Tini, con Nico Nicole, ha hecho un vídeo en TikTok haciendo ASMR que suena pues así.
A ver.
Vamos a probar.
Yo no sé si eso me hace dormir o me despierta, claro. Me da susto, el pa ahí.
¿Y qué te puede pegar un estallido ahí de repente?
Ya, sí. Y entonces esto funciona.
Sí.
Pero
sí.
Yo creo que se está partiendo de risa, ¿no?
Claro, o sea, todo ruido que sea así a modo de susurro, que sea pegado al micro, pues bueno, es lo que a mucha gente le interesa. Y como esto revoluciona, y yo de verdad no lo entiendo, como hay gente que le haya gustado esto, pero bueno, funciona.
Bueno, pues ha funcionado en el minuto y ahora es lo más de lo más. Emilia y el ASMR.
Sí.
Bueno, vayamos con una pedida en el Reina Sofía. Esto me encanta.
Nos vamos con una pedida en el Reina Sofía.
A ver. Oh, por favor. Mira que nos gusta una historia de amor, ¿eh?
Pues sí, con lo bonito que es el amor. Con lo bonito que es el amor, Nieves, y estamos aquí para celebrarlo todos los días. O eso.
Claro, eso, pero tú me traes una historia que tiene final feliz, ¿o
yo
no?
Yo te traigo una historia que siempre tiene final feliz. Yo todo lo que traigo entiendo que sea lo más feliz del mundo, hombre.
Vale, vale.
Si no, ya
vale.
Mucho tenemos como para que estemos aquí con las caras largas. Pues sí, una historia de amor con un final perfecto. Y es que en Madrid, un chico quiso pedirle matrimonio a su novia en el Museo Reina Sofía, junto enfrente a una escultura de Alexander Calder.
Sí.
¿Por qué exactamente ahí? Pues bueno, porque hace unos años, en otra ciudad y frente a una escultura similar, le pidió que fuese su pareja.
Ah,
entonces,
claro.
Pues ese lugar tenía un significado bastante
algo, claro,
especial para ellos. Pero el día de la gran puesta, la zona donde estaba la escultura estaba cerrada al público. Claro, el pobre hombre pues se rindió. Pues no, obviamente no lo hizo. Habló con el personal del museo, les contó la historia y conmovidos, pues bueno, le permitieron el acceso solo para ese momento especial, frente
bien
a la obra de arte que simbolizaba pues su historia. Juntos se arrodilló, sacó el anillo y te puedes imaginar, pues claro, pues un sí rotundo,
un
lógicamente.
Sí,
hombre,
un sí.
Es que imagínate, encima con el museo cerrado, con nadie, el señor que va pa' un lado, que no sé qué, que le pide que le abran, que tal, se lo abren y le hinca rodilla, pues como para decir que no, vamos.
Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Se ha hecho viral esto?
Sí, sí, se ha hecho viral. En Twitter, vamos, ha alcanzado, ayer que lo vi, creo que tenía unas 60.000 visitas, 70.000 visitas, o sea, una barbaridad.
Por
pero vamos,
favor.
Naturalmente, si todo lo que sea amor siempre va a ser viral.
¿Sí?
Es que el amor está de moda.
Bueno, pues
siempre,
tenemos...
Siempre.
Aquí este es realmente la historia más preciosa del
sí
día, pero vayamos ya con el final, esta canción de la semana.
Pues sí, tristemente toca despedirse como todas las semanas,
claro,
pero vengo con un tema que va a mover los esqueletos. Es un tema de un madrileño, pero un madrileño de verdad, Nieves, de un madrileño de los buenos.
De ocho apellidos
madrileños. De ocho apellidos madrileños desde
vale
Carabanchel para el mundo, Nieves. Tenemos a Fos, con el cual tuve, de hecho, la gran suerte de compartir set de rodaje en la serie Hit de Televisión Española, y es un chaval que
ay
va a arrasar. Y vamos.
Ah, es que tú rodaste en Hit.
Sí, sí.
¿Y
sí
qué hiciste?
Yo he tenido mi época de actor, que bueno, por supuesto que sigue estando latente, pero...
¿Y
pero
qué hiciste? ¿Hay un papelito
sí,
o un papelón?
Tuve un papel, no era protagonista, era un escalón por debajo y estaban todos los capítulos. O sea, que estaba un poquito secundario ahí, pero es verdad que...
Muy bien, sí, ahí sí, sí, todos los capítulos. Sí.
Hombre, yo
oye
la recomiendo para quien quiera verla, la segunda temporada de Hit, ahí estoy
claro
dando caña. Pues traigo este temón, es un chaval de apenas mi edad, o sea, joven de verdad, que nos trae su nuevo tema, Es que me mata, mezclando un rollito de pop con rap que suena tal que así.
A ver.
Cero corte, polvo, danger, fuma caro, rojo, danger, dispara la tira de ranger. Y es que me mata cuando vuelves y no sé ya nada de ti. Las cosas pasan mal despacio desde el día que te vi. Yo con tu tipo,
que con mi tipo, pero sabemos que no es así. Es un delito, esa carita, cuando se gira y hablan de mí.
Oh shit, hablan de mí, si me acuerdo es pa' dormir. Si lo pido es porque tir, está de culo para repetir.
O sea, pop con rap, vale. Sí. Bueno, pues Mateo Luque, te mando un abrazo fuerte, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A ver qué historias nos traes, la red de redes y el minuto y ahora. Mateo Luque, ahora nos vamos a viajar. Nos encanta acabar el programa del martes proponiéndoles destinos.
Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep 'em going. Big wheels rolling, moving on.
Hola, César Sarr, hablamos con el turista más viajero. ¿Qué tal estamos?
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien. Oye, siempre tengo dudas. ¿Vueltas al mundo cuántas has dado?
Así como de salir y no volver hasta encontrar de nuevo la casa, tres veces, tres vueltas al mundo.
Tres vueltas al mundo. Sí. Pues hay que ir a por la cuarta, ¿no te parece?
Sí, sin prisa pero sin pausa. Tampoco hay que agobiarse con eso.
Oye, César, hoy tenemos que irnos a Nueva Zelanda. ¿Por qué has elegido precisamente irnos allí? A
pues
Hobbiton.
Mira, a Hobbiton. Nueva Zelanda, porque precisamente ahora, el día 25 de marzo, es el Día Internacional de Leer a Tolkien, ¿no?
Ah.
El Día Internacional de la lectura del libro de los libros de Tolkien, ¿no? O cualquiera de los libros de Tolkien, una celebración, sí, que se hace desde el año 2003. Y bueno, viene dado porque el día 25 de marzo es cuando en teoría se marca la fecha de la destrucción del anillo y el fin de la tercera edad del Señor de los Anillos.
Eso, y bueno, es. Mira lo que está sonando. Mira, mira, César.
Wow.
Bueno, pues entonces, nada, nos situamos allí. Nos has convencido. Es Tolkien en estado puro el ir allí. Y entonces, a ver, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues mira,
tomarnos una cervecita, a lo mejor.
Pues también podemos tomarnos una cervecita, porque Nueva Zelanda es visitado cada año por muchas personas que fundamentalmente llegan al país en busca de los paisajes que aparecen en muchas películas, y entre ellas El Señor de los Anillos. La curiosidad es que la comarca famosa en El Señor de los Anillos existe, se puede visitar, es Hobbiton, ¿no? Y bueno, te puedes tomar, como bien dices, una cerveza, la famosa Green Dragon, y bueno, y sentirte parte de la Tierra Media. Es una manera de soñar en un viaje que es súper especial. Y Hobbiton en sí es un destino turístico número uno en el país, al igual que hay gente que viene a España, pues yo qué sé, para ver solo Madrid, o hacen otro viaje para ver Sevilla, o hacen otro viaje para ver Barcelona. Hay gente que va a Nueva Zelanda pues para ir tras los pasos del Señor de los Anillos, y en este caso visitar Hobbiton.
Pero Hobbiton, que es un lugar... ¿qué son las casas que salen en la película? Son chiquititas,
sí.
¿No?
Exacto, ya. Tal cual, los agujeros que llaman los agujeros donde vivían los hobbits, ¿no? Y bueno, cuenta la historia que Peter Jackson, el director de la película, en 1998 estaba sobrevolando Nueva Zelanda en helicóptero buscando localizaciones, y ahí encontró una granja enorme de más de 500 hectáreas con unas colinas onduladas. No había cables eléctricos, no había carreteras, había además un roble, había un lago. Y Jackson dijo, este es el sitio, así que se sentó a hablar con los propietarios, y ahí construyeron el set de grabación de la aldea del Señor de los Anillos, y se construyeron 37 Hobbit Halls. Esos son 37 agujeros donde viven los hobbits, ¿no? Agujeros, primero eran temporales, de madera y otros artilugios del mundo del cine, muy básicos, pero luego se dieron cuenta que aquello funcionaba muy bien y acabaron dejándolo. Y hoy en día es un set vivo y es una atracción turística espectacular en el país, y ahí puedes ver pues la llegada de Gandalf a la comarca, la fiesta de Bilbo, la Comunidad del Anillo, en fin, hay toda una historia en este set de grabación del Hobbit, que yo creo que es el set de grabación más visitado y más ansiado y deseado en el mundo. Lo que pasa es que, claro, como no está en Estados Unidos, sino que nos pilla un poco lejos, pues,
Bueno, es una visita. Pero dime una cosa, ¿está, por ejemplo, el árbol de Bilbo?
Sí. Tenemos el árbol de Bilbo, que es un roble, que fue, por cierto, un verdadero dolor de cabeza porque lo trasladaron. Es un árbol que es, vamos a explicar, parte de un árbol de verdad, natural, con añadidos que son artificiales. Por ejemplo, las hojas son falsas y son de tela y tuvieron que coser primero unas hojas verdes para que pareciese el árbol más joven y luego tuvieron que coser de nuevo a mano hojas de un color más amarillo y ocre. Esto fue un trabajo titánico y tuvo a la gente un montón de tiempo allí cosiendo hojitas porque no tenían otra forma de cambiarle el color al roble. Y bueno, está ahí, lo puedes visitar hoy en día también, claro. Puedes
Qué
hacer una
bueno,
foto con el roble.
Por favor, o sea que uno de los grandes atractivos de Nueva Zelanda es el hobbitón, ahí te encuentras todo, ¿no? Te puedes sentir hobbit por un día, como tú nos dices,
sí,
¿no?
Exacto, porque te puedes poner también la ropa de los hobbits y meterte en la famosa taberna, el Green Dragon, y tomarte una cerveza, que por cierto, estas cervezas en el Green Dragon fueron tan exitosas que los propios actores luego pidieron cajas para llevarse a casa y hoy en día tú te puedes meter en esa taberna y beberte esas cervezas que solamente se producen allí y que además están muy codiciadas porque intentan no exportarlas como en plan de tienes que venir aquí a tomártelas y quienes beben cerveza, yo no soy muy cervecero, pero quienes beben cerveza dicen que están muy ricas, que son muy especiales y ahí montan unas fiestas porque es como al final de la visita, es una visita muy grande, tienes que llegar con un coche a un aparcamiento y ahí te metes en un bus y en el bus ya te ponen una película y una música ambientado, el bus está pintado de verde y te llevan como al inicio de la comarca. Ahí te espera un guía en diferentes hablas, lo hacen con grupos reducidos y empiezas unos senderos en un paisaje natural. O sea, si llueve, qué pues bien. Te mojas, evidentemente, si hace sol, pues te quemas. Lo que quiero decir es que es un set de rodaje al aire libre por unos senderos reales, por los mismos por los que iba Gandalf con la carreta y por los cuales iban saliendo los hobbits de los lados para recibir y ves los lagos, ves el molino, ves los bancos de madera, puedes meterte en la casa de Bilbo. Es que aunque no sea uno muy fan del Señor de los Anillos, yo creo que es una película que hemos visto todos y es una excusa fantástica para
claro,
ir a Nueva Zelanda.
Claro, y Nueva Zelanda, aparte del Hobbitón, ofrece pues lo que estás diciendo, en fin, unos paisajes que parece que estás en otro lugar de, yo qué sé, en otro mundo. No estás,
en
la Tierra, estás en otro lado, ¿no?
Tal cual, porque tenemos, por ejemplo, rincones como el Milford Sound, que es como son unos acantilados espectaculares que también salen en El Señor de los Anillos, por cierto. Tenemos las colinas verdes de Waikato, que son súper famosas. También tenemos muchos geysers, piscinas termales en Rotorua, muy cerca de donde vamos a hacer esta visita a Hobbiton. Es decir, que lo tenemos todo un tiro de piedra. Los fotógrafos más prestigiosos del mundo y amantes de las excursiones y de los senderos van a Nueva Zelanda. Tenemos paisajes lunares, tenemos ríos completos de aguas termales. Tenemos, yo qué sé, mira, la cultura maorí, cultura indígena de Nueva Zelanda, tan famosa,
sí.
Integrada, por cierto, muy bien. Y los neozelandeses han abrazado la modernidad sin olvidar su pasado. Y a mí esto me parece que hay que ponerlo en valor, porque en un mundo donde la globalización es muy maravillosa en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos permite llegar a través de tu programa de radio a rincones a cualquier rincón del mundo, ¿no? A través de Internet. Otras cosas parece que tienden a perderse, ¿no? Entonces, claro, que cada lugar de cada sitio mantenga su idiosincrasia abrazándose a la universalidad, lo han hecho en Nueva Zelanda con la cultura maorí, recuperando muchas cosas, que puedes ir al Museo Te Papa, por ejemplo, en la zona de Wellington y conectar con los oriundos nativos. Además, tú ves a esa gente, tú ves el aspecto que tiene, que son así como muy grandes, son muy polinésicos, ¿vale? Porque Nueva Zelanda es Polinesia, ¿no? Y estos humanos que tú ves allí en esta zona de Nueva Zelanda, tú dices, está claro que estos no son descendientes de los británicos, ¿vale? No son así como... no son rubios, pelirrojos y con pecas. Estos son descendientes de los polinésicos y todavía queda esa gente con esa cultura y también merece la pena visitar Nueva Zelanda por eso, claro.
Claro, pero fíjate, dices que también puede ser capital mundial de la adrenalina, pero pues hay mucha aventura ahí.
Pero muchísima, muchísima aventura porque tienen... tienen varias ciudades que compiten en ver quiénes son los que más adrenalina dan. Yo, por ejemplo, que me gusta mucho hacer paracaidismo, te subes a un avión, abres una puerta y te lanzas al vacío, que es una experiencia maravillosa.
Uy, pero qué difícil, ¿no?
Sí, solo hay que lanzarse. No tiene mucha ciencia.
Solo, nada más.
Este sitio, Nueva Zelanda, Queenstown en concreto, es el lugar en el que yo más veces he saltado en paracaídas. Tienen lugares para hacer esquí, lugares para hacer kayak, lugares para hacer mountain bike, lugares para hacer escalada, buceo, surf. Se puede hacer surf. Hay playas de Nueva Zelanda para hacer surf con unas aguas cristalinas, igual que si estuvieses en cualquier otra isla polinésica. Y sin embargo, en la isla sur, en la zona este de la isla sur, tenemos la llegada de un montón de pingüinos. Digo, porque contrasta las actividades en el mar en zona cálida con las actividades de avistamiento de, como pues en este caso serían pingüinos, ¿no? Sí. Tenemos también actividades en glaciares. Tienen dos de los glaciares más famosos del mundo. Los tenemos en Nueva Zelanda. Podemos subir también al Monte Cook. Podemos meternos en lagos. Y Nueva Zelanda es, para los amantes de las excursiones y la actividad al aire libre, lo más de lo más.
Paseos por bosques, ¿no?
También, correcto. Paseos por bosques espectaculares, por bosques con árboles que han sido repoblados porque una de las cosas que los maoríes no hicieron bien o no se dieron cuenta, claro, no se puede juzgar a la gente del pasado con los ojos de hoy, pero los maoríes utilizaron prácticamente todos los recursos naturales y acabaron prácticamente con los bosques, ¿no? Una de las cosas buenas que se hicieron los británicos cuando llegaron allí fue repoblarlo con bosques. Pero tenemos en Nueva Zelanda bosques primitivos, prehistóricos de laurisilva, muy parecidos a los que tenemos en La Gomera y en la isla de La Palma y en algunos lugares de Tenerife, que son estos bosques tropicales con unos helechos enormes, que son unas plantas de helechas que son más grandes que un humano y tú te metes en medio de esa vegetación y pareces que estás metido en la película de Parque Jurásico. Bueno, pues hay bosques frondosos de vegetación prehistórica en Nueva Zelanda que son húmedos, son tropicales, y de repente aparecen allí unas palmeras y tú dices, espera, que hace una hora estaba en un glaciar, hace dos horas estaba en un lago y ahora estoy metido aquí, ¿no?
Fíjate qué maravilla, por favor. Oye, pues lo único que me queda por saber es, ¿el viaje es muy largo desde España?
Sí, estas son las malas noticias. Es el viaje más largo que podemos hacer desde España, porque Nueva Zelanda está en las antípodas prácticamente, así es que es el viaje más largo. Lo podemos hacer en versión somos pobres, tomando muchos aviones, es decir, volando tantas veces como haga falta para llegar, o lo podemos hacer en versión somos un poco más ricos, haciendo dos vuelos, uno desde Madrid hasta Dubái y luego hay un vuelo Dubái-Christchurch. Nueva Zelanda, pero claro, es un vuelo muy largo, estamos hablando de un vuelo de 16 horas, si no me equivoco,
claro.
Y que cuesta un riñón, pero digo, yo ese no lo he hecho nunca, pero siempre podemos hacerlo con más saltitos, ¿sabes? Madrid-Dubái, Dubái-Hong-Kong, Hong-Kong-Bali, y Nueva Zelanda, por ejemplo.
Hay que tener tiempo, claro que sí, pero es un viaje muy atractivo el que nos has descrito hoy, 25 de marzo, este lugar tan especial donde anualmente este día pues se celebra, ¿no? La verdad que Tolkien pues nos regaló esa serie de libros y luego esa saga cinematográfica basada en sus libros. ¡Qué imaginación tan increíble! Pues sí. César, contigo acabamos el programa por hoy, así que buen día a todos.
Grande.
Hasta la semana que viene, César.
Chao.
Y a los oyentes, hasta mañana a las 4 de la tarde. De momento, disfruten de este día. Adiós.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.